la noche.
COPE. Estar informado.
Después de ponernos al día de lo que ha ocurrido en España y en el mundo, nos toca adentrarnos en el misterio. Pero en un misterio quizá demasiado aterrador. Iniciamos esta siguiente hora del programa dejando de lado las apariciones de simples fantasmas o de simples espectros para centrarnos en los encuentros de lo que dicen son seres malvados, seres oscuros, seres diabólicos.
¿De dónde vienes?
Del más allá.
¿Cómo moriste?
Me quedé ciego y tuve una hemorragia. Me quedé dormido y morí en el sillón de la esquina.
¿Para qué has venido?
Me gusta oírles gritar.
Aunque los muy asustadizos huyen de estas historias como si del diablo se tratara, no cabe duda que una de las riquezas de la comarca extremeña de las Urdes son sus viejas leyendas y tradiciones. Leyendas que en ocasiones se vuelven tan reales, tan físicas, que aún existen testigos que dicen haber vivido extrañas apariciones en décadas pasadas. De entre todas, la más espantosa es la de una siniestra pareja montada a caballo, a veces de aspecto humano, a veces en forma de cadáveres, con la carne hecha jirones, que anticipa con su paso la muerte de algún vecino. Cuando alguien les pregunta por su identidad, el caballero y la dama gritan: «Somos la gente de muerte». En ocasiones, se marchan sin dejar rastro, desvaneciéndose en el aire, mientras que otras veces desaparecen en la lejanía, dejándose oír extraños ruidos y explosiones, quedando en el ambiente un rancio olor a cementerio. Para hablar de estos agoreros de la muerte, me atiende a esta hora la investigadora y escritora Israel Espino. Ella es autora del libro 50 lugares mágicos de Extremadura. Querida Israel, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo. Encantadísima de estar de nuevo una noche más contigo, con vosotros.
Para entender el trasfondo de esta intrigante historia del cortejo de la gente de muerte, algo que, según los testigos, va más allá de una simple leyenda, ¿nos podrías contar algún caso concreto? Por ejemplo, aquel del que fue testigo un señor de carne y hueso, un señor con nombre y apellidos, recordarás, Pedro Martín, y concretamente en el pueblo de Aceitunilla, en el año 1958.
Sí, la verdad es que es un caso apasionante porque, aunque es cierto que muchas veces cuando los periodistas acudimos al lugar del suceso, cuando estamos hablando de este tema de leyendas, es ya tarde, me refiero a que normalmente los testigos ya han fallecido. En ocasiones tenemos la suerte de poder encontrar a alguien vivo que fue pues testigo de lo increíble, como bien dices, como Pedro Martín. Pedro Martín me contaba que sí, que fue más o menos, él calcula que fue más o menos sobre 1958, por la edad que tenía, y fue protagonista de uno de los casos más sonados de estas apariciones de estos seres, de esta gente de muerte. Aceitunilla es una pequeña alquería que se encuentra en lo alto de las Urdes. Es una zona muy caliente en cuanto a estos temas de lo extraño. Hay apariciones, numerosas apariciones difíciles de explicar. Bien, él contaba que era verano porque bueno, había gente en la calle bebiendo, porque sus abuelos eran los dueños de la única tasca que había en el pueblo. Un pueblo pequeñito, aún hoy es casi una calle apenas, una calle y unas pequeñitas ramificaciones. Él me contaba que él estaba de pequeño y estaban allí fuera cuando de pronto vieron venir de por el camino polvoriento, pues esta pareja extraña, él me contaba que era una pareja como ricamente vestida en un caballo bellamente enjaezado, con ella, la dama iba detrás, el caballero delante, y la dama llevaba una peineta con un manto. Y era curioso, porque verás, Adolfo, él me decía que aunque esas personas tenían cara, no se le podía ver la cara, porque además me afirmaba, es que ellos no quieren que tú les veas la cara. Entonces era curioso, ellos entraron en el pueblo, claro, la gente empezó a salir a ver quién era, sorprendidos además de ver esta riqueza, y de una pareja montada a caballo, y comenzaron a preguntarle quién va, no contestaban, y cuando ya pasaron por delante de esta tasca y estaban llegando ya al final del pueblo, dicen que se escuchó una voz que resonó por todos los valles que decía: gente de muerte, somos gente de muerte. Claro, imagínate cómo se quedó el personal cuando además me contaba Pedro que estos personajes desaparecieron delante de sus mismas narices.
La descripción de este caballero, de esta dama, de esta gente de muerte, porque hablamos de las Urdes, pero también en Huetre, en El Robledo, dice que han aparecido, ¿es siempre la misma independientemente del lugar y de la época en la que se hayan aparecido?
A ver, yo he recogido dos. Digamos que el principio sí es el mismo. O sea, ven aparecer a esta pareja nobles, digamos, es lo más parecido que yo puedo encontrar por la descripción que me hacen, como si fueran unos nobles salidos de la Edad Media. Y sí, empiezan todos igual. La diferencia que he encontrado yo en cuanto a testimonios es sobre el final. Unos dicen, como comentaba Pedro, que desaparecían delante de la atónita mirada de todos aquellos que se encontraban en el pueblo. Y otros, sin embargo, me comentaron que esta pareja se fue yendo, fue avanzando, pasó el pueblo y al llegar a una especie de colina, donde por cierto hay restos arqueológicos también, que está en las afueras del pueblo, de pronto se escuchó un estruendo terrible, un estruéndaro que dicen allí en el pueblo, y se vio un montón de una especie de humo, y desaparecieron allí. Esa es la diferencia, pero la diferencia es en cuanto a la desaparición de los personajes, pero sí la descripción es la misma.
Decía yo al principio que una vez que estos dos personajes pasan, parece que quedaba una mezcla de olor raro a cera, a entierro húmedo. ¿Cómo solía ser la reacción de los lugareños al paso de esta pareja que solía gritar: esto que me has dicho, somos gente de muerte?
Claro, pues imagínate, se quedaban atónitos. Por cierto, esto que mencionas tú del olor raro, de esta mezcla de olor a cera, de entierro, es justamente lo mismo. Eso nos va a dar una pista en cuanto a la familia, digamos, a la que pertenece estos personajes sobrenaturales. Pues este olor es el mismo que tiene la Santa Compaña en Galicia, por ejemplo. Se afirma que cuando se acerca a la Santa Compaña, antes de verla, ya se huele ese olor a cera de las velas que llevan en la mano, ese olor a muerto, digamos, quizás a iglesia, a cementerio. Y en este caso es curioso porque también le acompaña a estos extraños personajes ese olor al más allá, digamos.
Entiendo, hay iglesias que huelen a incienso y que huelen a flores. Sin embargo, este olor, desde luego, es mucho más nauseabundo. Tú has buceado en la historia antigua y has podido encontrar un origen en este cortejo de la gente de muerta o de la gente de muerte. En alguno de tus trabajos hablas de la cultura etrusca, del culto al caballo. ¿De dónde podría estar el detonante histórico de esta historia?
Sí, bueno, la cultura etrusca es quizás la más antigua, bueno, de las más antiguas que he encontrado, aunque no tiene relación directa con esta, pero sí evidentemente el caballo. Mira, el caballo es un personaje psicopompo, es uno de los animales junto con el perro que transporta el alma del difunto al más allá. De hecho, el caballo aparece en numerosos mitos indoeuropeos que tienen que ver precisamente con esta aparición de estos personajes extraños que tienen mucho que ver, que sirven de puente entre los muertos y los vivos, como en este caso, porque estos personajes de gente de muerte tienen, digamos, la virtud o el destino de avisar o de recoger ese alma de alguien que va a morir. O sea, siempre está relacionado con alguien, con la muerte próxima de alguien. De hecho, el caballo, por ejemplo, es también un personaje que aparece, bueno, no solamente en la época etrusca, también sino en la época romana, la época griega, la época celta, por supuesto, y siempre relacionado con el más allá, siempre transporta el alma del difunto al más allá. Por ejemplo, un fenómeno que también tiene mucha relación con la gente de muerte es el fenómeno de la caza salvaje, que también tiene su antecedente en el ejército de Odín, que son cabalgatas infernales, bueno, y de dioses y de caídos en combate que atraviesan los cielos en las noches de tormenta, montados a caballo, haciendo un ruido también horroroso y también recogiendo las almas de aquellos que van a morir. Entonces, ese caballo, yo creo que es el nexo de unión, la pista, digamos, que nos da tras saber de dónde viene este mito. Bueno, este mito tan real, porque claro, es que estamos hablando de mitos, pero de gente que lo ha visto, claro.
Fíjate que en Extremadura se habla de apariciones de caballos misteriosos. Bueno, al hilo de la gente de muerte, de emisarios que avisan de la muerte de un vecino, existe una historia similar con un curioso nombre, la Mala Bestia. ¿Qué es exactamente esto de la Mala Bestia?
La Mala Bestia... Sí, realmente es una H inspirada porque se pronuncia así en esa zona de la de la Mala Bestia. Y la Mala Bestia yo creo que es una deformación de... es una deformación, entonces Mala Bestia vendría de la Malhuestia, que también se le llama así, la Malhuestia vendría de la Huestia y la Huestia viene de la Hueste Antigua. O sea, el ejército antiguo, el ejército de los muertos. Volvemos otra vez a ese ejército de muertos que te comentaba que iban a caballo por los aires. Y efectivamente vemos que el paralelismo es increíble, porque la Mala Bestia o la Malhuestia en esa zona es un cortejo de muertos que avanzan por el aire, como de noche normalmente no se les ve o se les ve muy pocas veces, pero se les escucha principalmente, porque ellos gritan, se escuchan los gritos, los alaridos, los lamentos, que hacen que la gente se asuste muchísimo y se quede encerrada en casa. Yo he llegado a entrevistar a Urdano, que habían vivido también de pequeño este paso de la Mala Bestia o de la Malhuestia. En algunas zonas, como Horcajada, como la Sauceda, se cuenta que esta Mala Bestia viene por los aires, como te decía, llegan al pueblo y entran por las chimeneas, sí que realmente las lumbreras que se llaman allí, que es por donde salía el humo de las casas, por allí entraban, recogían el alma del difunto y se la llevaban también por la chimenea. Decían que claro que el cuerpo se quedaba en la casa donde se había muerto, pero el alma, que parecía, dicen que parecía como un feto, se lo llevaban y lo sacaban por la chimenea y luego se lo llevaban. Si la Malhuestia algunas veces venía andando en lugar de por el cielo, venía con una escalera de mano que apoyaban en la casa, y volvían y entraban, como te comentaba, por la chimenea, cogían el alma del muerto, que se acaba de morir, y se lo llevaban para luego también ya salir volando y llevárselo al más allá. Y fíjate, es curioso, porque cuando al día siguiente de que se hubiese escuchado esta Mala Bestia, esta Malhuestia, o de que hubiese muerto alguien, o que se hubiese escuchado un estruendo así un poco extraño, se ponía mucha atención cuando la gente salía a la calle en ver si algún vecino tenía las manos negras, porque esto significaba que es que había ayudado, siempre había un vivo, como fíjate, como la Santa Compaña, siempre había un vivo que era el que ayudaba a este ejército extraño a coger el alma, por ejemplo, a colocar la escalera. Entonces se supone que el que tenía las manos negras era porque había ayudado a los muertos en esa bajada o esa subida por la chimenea, y por eso había manchado las manos de Odín y se podía reconocer a aquel que era el ayudante de esta Mala Bestia.
Israel Espino, gracias por atenderme una noche más. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Un saludo.
Dentro de la abundante tipología de seres aterradores que acoge la tradición popular, destaca aquella que define a seres altos, delgados y cubiertos por una oscura capa con capucha. Son los ensotanados, y se han dejado ver en buena parte de la península ibérica. En los últimos años, son varios los casos que se han producido en Andalucía, cuyos testigos han sido esos profesionales de la noche que conforman el gremio de los vigilantes de seguridad. Sevilla y Cádiz son nuestros siguientes objetivos. José Manuel García Bautista, investigador y escritor. José, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Uno de los casos que has podido investigar tiene su epicentro en el cementerio de Camas, en Sevilla. Su testigo es un vigilante de seguridad que, una madrugada, vivió una experiencia que le marcaría de por vida. ¿Qué es lo que pasó aquella noche?
Pues aquella noche, esta persona que se encontraba de vigilancia, como bien comentabas, en ese cementerio, se encontraba en el interior de un vehículo de control. Y bueno, hay un momento en el que, al filo de las 3 de la mañana, a las 2:45, pues para el vehículo muy cerca de la tapia del cementerio, estira las piernas, como él decía, y le sucede algo, que a tan perspectiva ahora ve a lo lejos a un individuo que caminaba pausadamente, portaba una especie de túnica, una túnica negra, encapuchado. Él lo describe como un señor alto, muy delgado, y hay un momento en el que a él, bueno, pues le llama la atención, sobre todo por esa hora, ¿verdad?, que te comentaba. Bueno, hay un momento en el que la proximidad ya es tal que están a menos de un metro, y cuando él fija su atención en su cara, por tener ese contacto visual necesario, se da cuenta que aquel hombre, pues simplemente era sombra, no tenía rostro, emitía una especie de ronroneo similar al de un gato, y él comentaba que se queda helado, petrificado, y lo único que se le ocurrió, quizá por un instinto de protección, es meterse en el coche, arrancarlo y salir corriendo para terminar haciendo el servicio de aquella noche en el cementerio, pues fuera de la entrada, fuera del camino, y absolutamente conmocionado por lo que acababa de ver.
¿Es posible que algún vigilante de seguridad que pueda estar oyéndonos, esto que acabas de contarle resulte familiar? Porque parece que otros compañeros de profesión dicen que han vivido la misma experiencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Siempre cuando se produce una declaración pública de un testigo en torno a un determinado lugar donde han tenido este tipo de encuentros, pues quizás existe ese ánimo por también contar otras experiencias, no saberse único y saber que otros más lo han sufrido. Y precisamente en este mismo lugar ha habido otros compañeros que también han comentado, ya en el interior del cementerio, haber tenido un encuentro con este mismo encapuchado por las calles de ese cementerio local, que muchas veces no se comunica, no se habla, porque sabes que los cementerios son lugares muy personales, muy íntimos, de cara al eterno reposo de las personas que allí descansan, y las familias son muy celosas de ese tipo de situaciones, pero son también otros los que han comentado, en concreto dos casos en los que han visto cómo por las calles de ese cementerio han podido ver a ese ensotanado, a ese señor alto que parecía portar esa especie de túnica, o detenido justo frente a un nicho vacío, es decir, y que parecía señalar algo, pero que a la luz de cuando posteriormente se han acercado a ese mismo lugar, bueno, se han encontrado con la nada. Quizás un mensaje, quizás simplemente una aparición, pero lo cierto es que otros muchos han tenido experiencias similares.
¿Y siempre es la misma descripción? ¿Nadie le ha visto el rostro? ¿Es un tipo alto, encapuchado?
Sí, siempre es curioso porque siempre es la misma descripción. No ha de extrañarnos, porque evidentemente cuando se piensa en este tipo de eventos, lo racional es pensar que quizás es alguien que ha entrado con un ánimo de profanar una determinada tumba, ¿no? Pero lejos de eso, lejos de ello, pues nos encontramos que las descripciones son coincidentes. Un señor alto, cuando decimos alto, es superior al 1,85 m de estatura, delgado, es decir, aproximadamente unos 80 kilos de peso, 75 kilos de peso, con ese hábito tan particular que por eso recibe el nombre de ensotanado, encapuchado, pero que, sin embargo, fíjate, Adolfo, hay una circunstancia muy curiosa, porque nos encontramos que este mismo estereotipo, esta misma descripción, nos lo vamos a encontrar en poblaciones como, por ejemplo, el norte de España, en ciudades como, por ejemplo, sitios cercanos a Pontevedra, sitios cercanos en todo lo que es la cornisa de Galicia, la cornisa cantábrica. Nos lo encontramos en la zona de las Hurdes, es decir, en pleno corazón de todo lo que Extremadura, el norte de Extremadura, la zona de Plasencia, en Vega de Coria, y finalmente también lo encontramos ya no solo aquí en Andalucía, en Sevilla, sino también no lo podemos encontrar, por ejemplo, en Málaga, en esa famosa casa de Cervantes, donde también se ha visto pues a un señor que tiene una descripción aproximadamente similar a la que hemos descrito.
José Manuel, algo ocurrió en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Los testigos también eran vigilantes de seguridad. ¿Qué le ocurrió a estos dos vigilantes?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con una historia también curiosísima, porque dos personas que se encontraban en todo lo que son unas instalaciones de un parque, y cuando digo parque, es parque en este caso natural, con unos determinados sistemas eólicos, y lo que se encuentran es nuevamente a un señor con las mismas características, es decir, alguien alto, también con esa especie de sotana, de túnica, que simplemente se lo encuentran en el camino, se les queda mirando, bueno, mirando, o lo que podríamos decir, fijando su atención en ellos dos, y estas dos personas, bueno, pues no pueden menos que preguntar, tratar de dirigirse a ese ser, preguntar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo, quién es, y simplemente pues este individuo desaparecer ante sus ojos, con lo cual también es otro hecho que nos debe llevar a plantearnos la historia de un lugar, qué ha sucedido en ese mismo punto y por qué este tipo de seres tienen esa especial predilección a manifestarse de esta forma.
¿Tú has estado físicamente en los enclaves de los que estamos hablando? ¿Has ido a hacer como un reconocimiento del terreno?
Sí, he tenido la oportunidad de hablar con los testigos, tanto en Alcalá de los Azules como en Cama, que tuvimos una aproximación bastante curiosa. Ahí uno se da cuenta por instinto que son personas nobles, que son personas de la calle, que no ganan nada con esto, pero también puedes comprobar la ubicación, puedes comprobar que en el ángulo, en la posición en la que se encontraban aquella noche, yo te puedo decir que he estado en el mismo sitio a las mismas horas, un poco para tratar de visualizar mejor lo que es ese tipo de visión que tuvieron, y no hay nada que evidentemente se pueda prestar a la confusión. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando uno está en ese mismo lugar, sabiendo, esto ya entra en el terreno de la sugestión, obviamente, sabiendo lo que allí ha ocurrido, no puedo sentir menos que una tremenda sensación de miedo por, bueno, tener la posibilidad que eso, que llamamos lo imposible, se manifieste ante tus ojos.
Entiendo. Supongo que los testimonios deben estar cargados de terror, supongo, ¿no?
Sí, porque fíjate que uno de ellos, Manuel, que en este caso pertenece al caso de Alcalá de los Azules, pues él comentaba, teniéndolo muy cerca a este ensotanado, que a él le entró, bueno, pues como si se le erizaran todos los vellos, y mientras que hablaba, yo podía ver cómo aquella persona estaba vivamente impresionada. Para colmo, ellos tienen la necesidad, en este caso por trabajo, de reflejar en un parte de intervención todo lo que ocurre durante su jornada de trabajo. Y lo reflejaron en el parte de intervención. Fíjate qué curioso, porque cuando entregan el parte tanto en Alcalá de los Azules como en el caso de Camas, los superiores, sin conocerse, pero la respuesta fue casi igual, simplemente le dijeron que mejor que redactaran un informe y que se olvidaran de lo que acababan de poner si no querían perder el trabajo. Es decir, hay incluso un conocimiento tácito de este tipo de temas que también se dan en edificios públicos donde son custodiados por la propia policía local. Nos podemos encontrar, por ejemplo, el caso de la propia sede de la alcaldía de Jaén, o nos podemos encontrar, por ejemplo, el mismo ayuntamiento de Sevilla, donde se sabe que existe este tipo de ensotanados, comentado ya no solo por la propia policía local, sino por ediles y por antiguos alcaldes. Con lo cual, es algo que no vamos a tildar a nadie de haber perdido la cordura por haber visto este tipo de experiencia. Hoy, años ha costado trabajo, se ve como algo normal, pero, o relativamente normal dentro del ámbito en el que nos movemos, de los fenómenos paranormales, pero desde luego que son casos que son muy reales y que que son susceptibles de pasarle a cualquiera que nos esté escuchando en este momento.
José Manuel, leyendo alguno de tus trabajos, vemos que hay personas que relacionan a estos seres ensotanados con lo que se conoce como las ánimas benditas. ¿Tú crees realmente que puede existir algún tipo de relación?
Yo no lo creo particularmente. Es más, siempre he tenido, y ya te hablo desde un punto de vista de una creencia, ¿verdad? Siempre he tenido a las ánimas benditas por entidades que ayudan, ¿verdad? Sobre todo en aquello que le cuesta tanto a algunas personas, que es levantarse, que es despertarse. Pero sí es verdad, que ha habido casos en los que personas que se han tomado un poco a broma todo lo que es el rezo a las ánimas benditas, y que han acabado, bueno, pues tildándolo de tontería o superchería, pues estas personas han tenido desagradables encuentros con seres ensotanados, con seres negros o con seres sombras negras, que también le llaman, que han creado una sensación de turbación muy profunda, porque amenazaban, intimidaban a la persona que se había reído precisamente de esas mismas creencias. Por eso, en algunas ocasiones, que son experiencias negativas en torno a esas ánimas, pues se ha relacionado con, en este caso, los ensotanados. Yo no los relacionaría. Yo simplemente creo que son dos fenómenos diferentes y que en ocasiones, bueno, pues el respeto es algo que no debe de faltar, y el respeto a las tradiciones religiosas pues también es algo que es muy importante y que siempre debe de estar presente. En el caso de las ánimas, pues buenos son los ejemplos que hay al respecto y las experiencias negativas.
José Manuel García Bautista, gracias por atenderme. Te mando un abrazo, José.
Compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
La tradición popular española es muy rica en historias de diablillos, de duendes, de pequeños personajes que causan el caos en las viviendas a las que acceden. Los amantes del misterio recuerdan cómo en el año 1934, en un piso de la calle Gascón de Gótor, en Zaragoza, se manifestó un extraño e invisible personaje cuyos actos conmocionaron a todo el país y que todos relacionaron con una especie de duende diabólico. Donde sí que existe una creencia muy profunda en diablillos es en Galicia. En uno de sus rincones, hace años, un lugareño se enfrentó a una visión que lo dejó aterrado. El diablillo del Arauco. Me atiende Carlos Gabriel Fernández, es autor del libro 50 lugares mágicos de Galicia. Querido Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Esta historia tiene su inicio en una experiencia que vivió un señor del Arauco, en Orense, y que te ha transmitido a ti su nieto. ¿Qué es lo que vio el testigo en el interior de su vivienda?
Pues mira, esto era el abuelo de la persona que me lo contó. A lo largo de su vida había visto varias cosas de estas extrañas, pero una de las que más le dejó impactado y que le dejó unas secuelas es el diablillo que vio en una casa que aún existe, en la localidad del Arauco. Es una zona muy rural de Galicia, y allí, pues en una noche que estaba haciendo sus quehaceres junto a la chimenea, pues vio que se asomaba desde la chimenea con la cabeza hacia abajo, o sea, como si hubiera descendido por la chimenea cabeza abajo, y llegó a asomarse lo que él definió como una especie de diablillo, un duende, un diablillo, que no dijo nada ni emitió ningún ruido, pero que se dejó ver el tiempo suficiente como para que lo reconociera. Y este hecho dejó secuelas, porque el hombre, a partir de la impresión de que le dio ver aquel personaje en las chimeneas, asomándose por su chimenea, de la chimenea de su casa, pues quedó tartamudo para el resto de su vida, ¿no? Es una y bueno, hubo otras secuelas. También había fenómenos extraños. A partir de ese momento hubo otros fenómenos extraños en la propia casa que era su vivienda, ¿no?
¿Fenómenos extraños? ¿Cómo, a qué te refieres?
Pues había mesas de gran tamaño, era muy típico en esa zona, en la zona donde era se comía, que normalmente era la cocina. Había unas mesas de madera muy gruesa, muy 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 sólidas, muy pesadas, y en diferentes ocasiones pues esas mesas o bien se abrían se abría uno de los cajones, que también era un cajón muy pesado, y que en otras ocasiones pues se llegaba a moverse la mesa inexplicablemente, ¿no?, sin que nadie la tocara. Esas son algunas de las cosas que ocurrían en esa casa, que no se sabe hoy en día si ocurre. No tuve oportunidad de hablar con los actuales propietarios, pero que en aquella época, estamos hablando de principios del 1900, los primeros años del siglo pasado, pues ocurrían estas cosas, y en otros muchos lugares, no solo en Galicia, sino en España, como bien decía.
Eso me decías, porque tú has podido constatar que en las fechas en las que se produce la aparición del diablillo este, el Arouco, en Orense, se dieron casos similares en otros lugares de España, como por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuál es? Cuéntame alguno que te haya llamado la atención.
Sí, salí en Galicia, que esto estuve, que aquí sí que estuve yo viendo esta casa, la que se llamó a Casa do Demo, la casa del demonio, ¿no? Que hace referencia también a un fenómeno que por esas mismas fechas aproximadamente se ocurrió en una casa que se encuentra en una aldea rural también llamada Anjons, en la provincia de La Coruña. Pues allí ocurrían, comenzaron un buen día una señora mayor ya y su nieta, una serie de fenómenos del tipo poltergeist. Allí no vieron ningún personaje, ningún ser, pero que sí que se manifestaban estos movimientos de objetos. Hubo incluso agresiones, hubo una investigación por parte de la curia de aquel momento, y sí que constataron que ellos mismos y otros vecinos que esos fenómenos eran reales. Y posteriormente, esto en un buen día dejaron de producirse. La familia se trasladó a Buenos Aires y ya no se produjeron ningún fenómeno de estas características más. Pero durante todo ya más de 100 años quedó para esta casa la Casa do Demo, ¿no? Ese título de la Casa do Demo. Hoy en día es una casa rural que ofrece hospedaje y que conserva ese nombre, ¿no? Esa Casa do Demo. Pero que en esa misma ocurrían también otros en muchos lugares de España, en la casa, el Duende de Zaragoza, la casa de Tocamerroque. Bueno, hay muchas casas famosas, digamos, de fenómenos de poltergeist, y que todas, como si hubiese una oleada, ¿no?, en aquella época, de este tipo de fenómenos.
Entiendo. Carlos, ¿hay un conjuro, un ritual para conjurarlos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de rituales?
Pues, por ejemplo, en la zona del Arouco y en la vecina provincia de Zamora, se utiliza también en las cenizas de la chimenea dibujar una especie de cruz para, digamos, conjurar a este tipo de diablillos, porque se considera en la tradición popular de que son habituales este tipo de presencias, ¿no? En otros lugares de España, por ejemplo, en Huesca, cerca de los Pirineos, también es común en las chimeneas hacer una serie de dibujos. Yo lo he visto en casas rurales de Huesca, una serie de dibujos, de símbolos y dibujos que son para conjurar este tipo de presencias, ¿no? A veces en forma de brujas, otras veces en forma de pequeños demonios o duendes, ¿no?, que se aparecen por la chimenea, ¿no? La chimenea parece ser un lugar de entrada, ¿no?, de este tipo de personajes. Mismo en Huesca, por ejemplo, en muchísimos pueblos del Pirineo se pueden ver en lo alto de las chimeneas también una especie de estatuillas con formas de caras que también tienen ese mismo cometido, ¿no? El de conjurar para que por la chimenea, por la boca de la chimenea, no entre ningún ser extraño.
Carlos Gabriel Fernández, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable.
Un saludo, muchas gracias.
Parque Natural de Montnegre, provincia de Barcelona. Un padre y un hijo pasean tranquilamente por aquel paraje lleno de fauna y de vegetación, disfrutando de un aire puro que contrastaba con el del centro de las grandes ciudades, con el centro de Barcelona. De pronto, un sonido, un movimiento en la vegetación les alerta. Esperaban ver a un zorro o a un jabalí, y lo que se mostró entre ellos les dejó completamente aterrados. Se trataba de una especie de hombre peludo, caminando sobre dos patas y emitiendo un sobrecogedor alarido. Lo que aquel padre y su hijo vieron coincide en la descripción con los que muchos otros testigos han podido percibir en zonas rurales de Cataluña. Incluso el bestiario de la región le puso nombre hace siglos: el simiot catalán. Fran Recio, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
No hablamos de un caso aislado, parece que a partir de esta historia has ido haciéndote acopio de otros encuentros con este personaje. ¿Qué otras historias similares has conocido?
Bueno, la verdad es que yo, esto, el tema este se remonta ya pues en los años 90, cuando yo, bueno, pues me llega el primer caso de unas personas pues que habían visto pues un ser, ¿no? Como acabáis de narrar, ¿no? Luego me aparece un segundo caso. Lo extraño es que cuando yo me decido a ir a la Sierra del Montnegre, precisamente por el tema del dolmen, por la antropología del enclave y demás, me encuentro justamente en el bar del pueblo, Valgurguina, estamos hablando de un pueblo muy pequeñito también, con una persona también mayor que me habla del mismo caso. Pero es que curiosamente ya ahora, pues hace escasos meses, y bueno, por culpa de toda la pandemia no he podido acabar de perfilar esa segunda entrevista que tenía pendiente, pues padre e hijo, como habéis mencionado, pero con la particularidad de que eran personas expertas en lo que es la caza, se habían encontrado también con este extraño ser cuando ya, bueno, pues despertó totalmente mi curiosidad, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están acostumbradas a verse con todo tipo de animales, con jabalíes grandes, pues claro, un jabalí no se yergue sobre dos patas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente vieron? Y lo curioso es que esas dos personas, sobre todo yo tuve oportunidad de entrevistar al hijo, como digo, lamentablemente no he podido entrevistar al padre por el tema de la pandemia, pero justamente me cuenta eso, que bueno, quedaron aterrados, como, y claro, pues esto viniendo unos cazadores pues experimentados, uno se pregunta realmente qué es lo que habita por aquí.
Entiendo. Dados a lanzar hipótesis, ¿crees que el hecho de que este ser simiesco se haya visto en las inmediaciones de un dolmen podría tener algún tipo de significado?
Pues claro, es que aquí viene ya cuando tú realmente te preguntas, bueno, algo así, un simio de estas características, ¿realmente cómo es posible que se oculte? Claro, sus parientes cercanos, estaríamos hablando del Yeti, del Himalaya, por ejemplo, pero claro, aquí estamos hablando de unos bosques y que forzosamente se hubiese acabado por ver, ¿no? Entonces, claro, es que las teorías que surgen son de lo más descabelladas, pero bueno, quizás posible, estaríamos hablando, no sé si es que de algún tipo de dimensión, algún tipo de ser que habite, pero que se muestre de tanto en tanto como en otros tantos casos, por ejemplo, en parajes similares como la Musara. Claro, las teorías son de lo más variopintas. Yo entiendo que algunos de nuestros oyentes puedan pensar, bueno, lo que estás diciendo es una barbaridad, pero claro, cuando ya se dan tantos casos, realmente algo se está viendo. Y cuando tenemos este tipo de personas que lo han visto, que son cazadores, que están, como digo, muy acostumbrados a estar en las inmediaciones de los bosques, a ir por estos enclaves, pues claro, realmente uno se pregunta que, bueno, algún tipo de explicación tiene que haber, aunque sea de estas que denominamos, entre comillas, descabelladas.
¿Estamos ante un ser violento o más bien huidizo?
La verdad es que es muy curiosa y muy buena la pregunta que me haces, porque realmente es un ser que huye, pero que, bueno, que de momento lanza, y esto es curioso y es algo que se repite en diferentes testimonios, que lanza esos alaridos como dando una advertencia. Luego se va, Pero ojo, ojo, porque como diciendo, aquí estoy y cuidado, no os acerquéis a mí. La reacción, pues en todos los casos que yo he tenido oportunidad de entrevistar, todos los casos que he podido recoger, pasa lo mismo. Surge este extraño alarido y luego ya desaparece, ¿no? Bueno, esto entroncaría con numerosos casos, por ejemplo, el archiconocido caso Xavi C, del padre de ufología en Cataluña, como es Antoni Rivera, ¿no? Y entonces, claro, esto cobra una mayor importancia, ¿no? Si cabe.
Fran, ¿tú has tenido oportunidad de investigar, de bucear en las viejas leyendas catalanas? ¿Has tenido suerte? ¿Ha habido referencias a algo parecido a este simiot?
Claro, no, es que el simiot aparece en numerosas referencias, lo tenemos ya desde el 1600. O sea, hay referencias de que realmente, pues incluso en la Edad Media, ¿no? Pues habían referencias escritos, grabados ya a este simiot, a este extraño ser, que se le define precisamente como un animal que se encarama a los árboles, que camina erguido, y claro, lo típico, ¿no? En la Edad Media lo que no se conocía pues era poco menos que el diablo, el demonio, ¿no? Y entonces se le representa con cuernos, pero bueno, son unas representaciones arquetípicas de este ser, pero que bueno, la leyenda ya acaba pues por confundirse, ¿no?, con la realidad, pero realmente tenemos ya evidencias desde hace mucho tiempo, y es lo más curioso, porque claro, si hablásemos de un caso que se da pues en un periodo espacial de 1, 2, incluso 5 años, pero claro, yo cuando a mí aparecen las primeras referencias, estamos hablando de hace 20 años atrás, pero es que ya en la Edad Media tenemos las mismas referencias, por lo tanto, uno se plantea realmente, aquí está pasando algo.
¿Alguna vez has tenido, en fin, la curiosidad de decir, voy a pasar una noche al raso a ver si tengo la suerte de enfrentarme o encontrarme con este ser?
Estuvimos toda una noche precisamente observando los cielos en el dolmen de Valgorguina, que incluso, bueno, pues pedimos permiso al ayuntamiento para llevar un pequeñito grupo electrógeno que, por supuesto, no causase ningún tipo, pues no hubiese posibilidad de incendio ni nada parecido. Y estuvimos allí, precisamente, yo tengo que decir, a ver, evidentemente, tengo que ser justo, nosotros no vimos nada, ¿no? Pero realmente es un lugar que hay tantas leyendas y son de esos enclaves telúricos por excelencia, ¿no? Donde nuestros ancestros pues edificaban esos dólmenes que servían como enterramientos, que realmente, pues, bueno, yo ya no sé si preguntarme si ese eslabón perdido de la evolución, que bueno, ya ha hablado pues el señor Darwin y demás, que nunca se ha encontrado, pues quizás estemos hablando de algo, ¿no?, que haya trascendido o que haya quedado por aquí, ¿no? Especies todavía se están descubriendo a día de hoy nuevas, ¿no?, sobre todo en los fondos marinos, pero claro, yo me pregunto, es que, y insisto, ¿no?, incluso yo mismo me hago la pregunta de decir, bueno, en un bosque es casi imposible que alguien no lo haya visto, pero precisamente tenemos estos casos, ¿no?, de personas que lo han visto, quizás algo que se esconda, y la verdad es que algo intraterreno. Las teorías, como te digo, son variopintas, pero desde luego sí que he tenido esa oportunidad, lo hemos intentado investigar, pero bueno, a veces el fenómeno con el investigador es un tanto escurridizo.
Querido amigo Recio, Fran Recio, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Vamos a viajar hasta Tuilla, en Asturias. Tuilla es un pueblo con una amplia tradición minera. Aunque actualmente cuenta con unos 900 habitantes, en los años 80, época en la que se centra la aterradora historia que te voy a contar, eran 5.000 las personas que habitaban en las diferentes aldeas de la zona. Por aquellos parajes llenos de hojarasca, los habitantes del lugar se enfrentaron hace más de 3 décadas a un monstruo animal. Dicen que mitad hombre y mitad lagarto, lleno de escamas, pero con la capacidad de ponerse de pie y caminar sobre sus dos patas traseras. Querido David Madrazo, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
Hablo con David Madrazo, es investigador, escritor, autor del libro 50 lugares mágicos de Asturias. ¿Y cómo era físicamente ese lagarto tan extraño que describen los testigos?
Pues era, caminaba a dos patas, erguido, o sea, bípedo, bueno, que caminaba a dos patas porque barajamos mucho por si era en la investigación un dragón de Komodo, pero tenía más forma humana que de lagarto, o sea, antropomorfa. para que me entendáis.
Entiendo, entiendo. ¿Estamos ante un ser hostil, violento o huidizo?
Hombre, huidizo, teniendo en cuenta que el encontronazo principal del entrevistado, Grandelino Marqués González, lo encontraron de frente por el camino, bueno, Calella, Dojarasca, de tierra que utilizaban para atajar a Tuy al Economato. Se lo encontraron de frente por el camino, es decir, cuando encuentras otro, cualquier animal, se esconde del hombre, lo evita el enfrentamiento, los lobos y los osos también lo evitan, pero cuando los ves bajar de frente, tienes que evitarlos tú, es una excepción, pero normalmente todos los animales, incluidos los que te acabo de decir, evitan el contacto con el hombre, huyen, aunque sean más fuertes, como en el caso del oso o del lobo. Es decir, este no huía porque bajaba por el camino y siguió caminando. No se sabe si no los vio o no, seguro que los vería, pero no huyó. Que sea violento o no, no tenemos constancia de que hubiera ningún ataque o superviviente de ataque. Hombre, sería interesante investigar algún desaparecido, aunque tampoco tenemos constancia de ello.
David, una pregunta. ¿Este tipo de apariciones de reptiles gigantescos, se habla en las viejas crónicas? ¿Hay leyendas antiguas que ya lo mencionan?
El único ser mitológico que podríamos relacionar, ahora que me preguntas por ello, sería con el hombre pez que residía, se escondía en Tapio de Casariego, en una cueva, y que cuenta la leyenda que los críos, para provocarlo, pues salían y decían, hombre marín, sabe cómo es a mí, que tiene su posible origen, que en el libro hablo de él, tiene su posible origen en el hombre pez de Liérganes, en esa década que había desaparecido, según nos contó el padre Fijó, desapareció, creo que recordar que era una década, 10 años o algo más, desapareció cuando se arrojó al mar. Una teoría que arrojé en ese hecho es que pudiera haberse escondido en la cueva de Tapia y que de ahí nació la leyenda del hombre marín. Luego hay otras crónicas que, las únicas crónicas que relatan sobre el hombre pez que se adentraba a tierra a violar, a quemar casas y a violar mujeres, que ya es en el concejo del Franco, que aparece en el libro El Franco y su concejo, leyendas, una obra bastante antigua, y que ahí lo relata cómo ese hombre pez sí entraba ahí a tierra, pero estamos hablando de la cuenca minera, que ya estamos hablando del centro de Astur, prácticamente, está bastante lejos de la costa, pero bueno, es el único así ser reptiliano, bueno, aparte del mítico cuélebre, que ya tenemos que marcar tendencia hacia un dragón, para que os hagáis una idea, una serpiente gigante, pues eso, es la relación con seres mitológicos, pero es que esto es real, o sea, fue totalmente real. Conozco al padre, conozco a la persona, conozco a gente tuya que también dice, se rumoreó que se había visto esa criatura, que parece un mitad hombre, mitad lagarto, porque además no, el hocico es corto, o de la cabeza redonda, fuerte, alto, de unos 3 metros, cola corta, y todo lleno de escamas, sin pelo. De hecho, creo que los investigadores actuales han hablado alguno del caso, cosa que me pareció interesante comparándolo con los famosos reptilianos, pero es que claro, no resulta descabellado también. El único ser lagarto real que pueda ponerse erguido de ese tamaño semejante a dos patas es el dragón de Komodo, cuando está en lucha con otro macho, pues en el cortejo de la hembra.
David, necesito que te pongas, por favor, el teléfono en la boca para poderte entender con claridad. Quería preguntarte, ¿se encontraron rastros de este ser? No me refiero solo a las huellas de las pisadas, sino, ramas rotas, animales devorados. ¿Hay algún rastro que haya dejado este hombre lagarto?
Que ninguno publicado. Por desgracia es eso. Las historias que nos encontramos pasando tantos años, lo único que nos queda es entrevistar a los supervivientes, patear la zona a ver si encuentras algo. Obviamente no encontramos nada, porque han pasado muchos años. Lo interesante sería, en aquella época, haber tenido constancia de algo, pero la prensa antigua tampoco aparece nada relacionado al respecto. Por lo tanto, es un hecho que no se hizo público.
Entiendo, con el paso de los años, de las décadas, ¿se ha vuelto a ver en algún momento a este hombre lagarto o ya es cosa del pasado?
Ya es cosa del pasado. Por lo menos yo no tengo constancia de más personas que hayan visto a esta criatura. De hecho, el vídeo estuvo en YouTube bastante tiempo, que hicimos un vídeo y todo. Y cuando, por ejemplo, ponemos casos de avistamientos ovni o semejante y tal, pues hay gente que sí se anima, que los comentarios son más o menos anónimos o bajo pseudónimo, entonces la gente se anima, te cuenta algo, deja ahí en los comentarios alguna experiencia. Y sin embargo, con el lagarto de Tuya no... Nadie en Asturias, y de hecho he intentado rastrear casos parecidos a lo largo del planeta, que hay dos o tres. Hubo el caso de un hombre lagarto hace muchísimas décadas que atacó a un hombre que iba en moto en Estados Unidos, y dos o tres encuentros así, relacionados más bien con humanoides extraterrestres, con esa forma, sí, hay alguno, pero de esta índole, de esas características, un ser tan, podríamos decir, casi mítico, o, bueno, no sé, es que claro, puede ser una bestia, ¿no? Que hubiesen soltado un dragón de Komodo, que era la explicación más lógica ante lo ilógico, que quisimos la más racional. Bueno, pues a lo mejor pasó como pasó en Cancienes, que vieron una hiena durante tanto tiempo, que llamaban la criatura de Cancienes, que al final se debatía si había escapado de un circo, ¿no? Y era una hiena, una cebra, no lo sabía muy bien. Es un caso semejante que si pudimos ya investigar más de cerca, pero este no sabemos decir si hubo circos cerca. Zoo no hay en Asturias, ni hubo, menos en aquella época de época minera al 100% activa en aquella zona. Que hubiese habido algún circo esporádico que se les hubiese escapado, pero qué un dragón de Komodo tiene que ser, es lo único. Y el dragón de Komodo, ya vamos a las islas, a unas islas muy, muy lejanas, que y a un tráfico de animales que seguro que es en aquella época era inexistente aquí en Asturias. Suponemos. Pero bueno, es algo más racional que pensar en un ser mitológico, un ser mitad hombre reptil, que no sabemos. Bueno, Grandelino Márquez, cuando lo entrevistábamos, le preguntábamos, ¿tú crees que sigue aquí, en esta cabella, que había pasado 20 años sin pisar él, por miedo, Y nos llegó ahí y me dijo que a lo mejor que había muerto, ¿no? Pero que él que tenía esa sensación de que seguía ahí, esa sensación de miedo irracional que nos invade al ser humano, ante algo, ante un peligro, ante algo desconocido, ante algo que te cala los huesos, que te cala la mente, que te deshace, ¿no? Y él lo sentía allí y decía, el hombre, yo lo siento, estoy sintiendo esto, pero no sé, quiero pensar que esté muerto, pero yo lo sigo percibiendo ahí.
Entiendo. David, gracias por tu testimonio y gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, gracias.
Nada, un abrazo a vosotros, a todo el equipo.
Se acercan las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Boletín de noticias. Y luego seguimos.
La virtud, unos brazos en cruz, y al pecado una página web. En Kumala comprendí que al lugar donde has sido feliz tú, no debieras tratar de volver. Y cuando vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí, desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un veneno enamorado. No te quiero querer. Y cómo ir cuando no quedan islas barcas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad,
los peces de ciudad
que perdieron las agallas en un banco de morralla.
López.